Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Desde la isla de La Palma, bajo el volcán Cumbre Vieja ya apagado, te paso el balón. Charlie Sáez, todo tuyo.
Lo paro con el pecho, Ángel, lo recojo y te cuento a las 8:30 lo que acaba de pasar en Zurich. Se ha elegido al mejor futbolista del año 2021.
Who is the winner of the best FIFA men's player for 2021? And it is Robert Lewandowski.
El balón de oro lo ganó Leo Messi. El premio de Best Munilla se lo roba el futbolista polaco al capitán de Argentina.
El delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, se ha sacado la espina del balón de oro, como decías, y esta vez sí se ha impuesto en esa votación a Leo Messi y a Mohamed Salah. Lewandowski repite, por cierto, después de haberlo conseguido en 2020, igual a Cristiano Ronaldo, que es el único que tenía dos de Best, y ha hecho valer sus títulos de Bundesliga, de Mundial de Clubes, de Supercopa de Alemania y, por supuesto, la Bota de Oro. Y recordamos, además, que de Best premia a los mejores de la temporada pasada, no del año natural, y que votan seleccionadores y capitanes de selecciones de todo el mundo, además de periodistas y aficionados. Así que Lewandowski les ha vuelto a conquistar este año a todos.
Evangelio Lewandowski por delante en la final de Leo Messi y de Salah. ¿Te parece justo que el polaco sea designado el mejor futbolista del año?
No solo me parece justo, Charlie, sino que me parece que cualquier otra elección hubiera sido muy injusta. Lo fue la elección de Messi en el Balón de Oro de France Football para mí. Robert Lewandowski ha hecho en la temporada pasada lo que estábamos acostumbrados a que hicieran Cristiano y Messi hace algunas temporadas. Además de todo lo que ha dicho Munilla, es que ha batido el récord de goles en una misma Bundesliga que tenía el Torpedo Müller hace 50 años. Por lo tanto, el merecidísimo premio, muy justo el premio para Robert Lewandowski. Incluso Messi, en la entrega del Balón de Oro, reconoció que Lewandowski se merecía un premio, sí.
Ahora te pregunto, Evangelio, por el mejor once, pero la noticia para nosotros, Munilla, ha estado en la elección a la mejor futbolista del año, que otra vez ha caído para una jugadora española.
Otro momento histórico, Charlie, para el fútbol español. Como apuntaban todos los pronósticos, Alexia Putellas, la jugadora del FC Barcelona y de la selección española, a sus 27 años se ha alzado con su primer de Best. Y además es un año inolvidable en el que ha ganado Champions, Liga y Copa con el Barça y hace doblete junto al Balón de Oro conquistado el pasado 29 de noviembre. Se ha impuesto Alexia Putellas en la votación final a su compañera Jenny Hermoso y a la australiana del Chelsea, Sam Kerr, y así ha agradecido el premio.
Muy feliz, muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras, también felicitarles, porque sin duda esto es de todas. Sin duda también esto va a seguir, va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año. Y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
Ganó hace un mes el Balón de Oro. Acaba de ganar el premio de Best a la mejor jugadora del mundo. ¿Es Andrea Peláez el fenómeno, Alexia Putellas el impulso definitivo para el fútbol femenino?
Desde luego, Charlie. Si hace unos años hablábamos de la importancia de que un equipo español hiciera cosas grandes, lo hizo el Barça, pues ahora estamos hablando de otra dimensión, porque el hecho de que una española gane los tres premios individuales más importantes era algo impensable hace unos años, y creo que esto es absolutamente lo que necesitaba el fútbol femenino aquí en España. Sus seguidores en redes sociales se han triplicado. La gente, después de que ganase el Balón de Oro, le pone cara, sabe quién es Alexia Putellas. Y esto parece una banalidad, porque a los jugadores masculinos los tenemos hasta en la sopa, pero esto para el fútbol femenino español es el resultado de muchísimos años de trabajo en la sombra que por fin dan sus frutos. Y es que el hecho de que el honor de nuestro país en los premios de fútbol lo salve una española, mujer, futbolista, debería abrirnos un poquito los ojos y la mente.
Ha sido una gala un poco más rápida de lo habitual, en la que además en el resto de premios, Munilla, la FIFA se ha inventado un nuevo sistema para jugar al fútbol.
Esquema 3-3-4, había muchos delanteros, había que meterlos ahí con calzador, y el 11 del año es Donnarumma, Alaba, jugador del Real Madrid, Rubén Díaz, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Cristiano, Haaland, Lewandowski y Messi. Se queda fuera Karim Benzema. El mejor entrenador de fútbol masculino ha sido para Thomas Tuchel, campeón de Europa con el Chelsea, que se ha impuesto a Guardiola y a Mancini. Lluís Cortés, campeón de todo con el Barça, no se ha llevado el de mejor entrenador de fútbol femenino. El mejor portero, el senegalés Édouard Mendy, campeón de Europa con el Chelsea. El premio Puskás a mejor gol para el argentino, ahora en el Sevilla, Eric Lamela, por el golazo de Rabona que marcó con el Tottenham ante el Arsenal. Hay que decir que Cristiano Ronaldo se ha llevado el premio especial por su trayectoria, y como curiosidad, Charlie, ninguna de las tres finalistas a mejor jugadora está en el 11 del año.
Lo que no deja de ser un absoluto escándalo, Evangelio, la FIFA en lo del 11 de los hombres ha tirado por el carril de en medio y ha puesto ni corta ni perezosa cuatro delanteros.
Sí, es verdad que lo del 11 femenino es todavía peor, ¿eh? Pero lo del 11 masculino, parafraseando al maestro Thomas Wass, es un poco porro, porque lo de meter a Messi y a Cristiano de mezcla de carrileros y extremos para no poner laterales, para meterles a los dos en el 11, es muy raro, pero es que estaba premiado como mejor portero Mendy y no le han metido en el 11. Estaba nominado al premio de Best Salah y no le han metido en el 11. Han sido cosas muy raras que demuestran que este tipo de premios se hacen un poco también más para el show que con una elección puramente futbolística.
8 y 36, hoy todos los honores para Alexia Putellas y Robert Lewandowski, mejores futbolistas de la temporada.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este fin de semana nos ha dejado un montón de cosas, una resaca de un derbi sevillano y también la resaca de un supercampeón, el Real Madrid en Riad.
Ahí va Rodrigo, se mete en el área, juega Modric, chuta Modric.
Un Real Madrid que está firmando un arranque de temporada, medio curso ya absolutamente brillante y que tiene Melchor, por ejemplo, en Carlo Ancelotti, el gran artífice del rendimiento del conjunto blanco.
Sin duda alguna, Charlie, Carlo Ancelotti es uno de los protagonistas de esta temporada del Real Madrid, su mano se nota en el equipo, protagonista en esta Supercopa de España en Arabia por sus dos planteamientos en semifinales ante el Barça, en la final ante el Athletic Club de Bilbao y con ese primer título de la temporada para el conjunto blanco. Protagonista en el césped, pero también en sala de prensa. Da cada día que llega una masterclass. Se mostró feliz, orgulloso ayer con ese primer título, didáctico, explicando los distintos modelos que utiliza el Real Madrid en función del rival, irónico cuando dijo que ayer la posesión había sido demasiada, o sacó incluso su lado más bromista para explicar el hambre que tienen sus jugadores a pesar de lo mucho que han ganado.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy, muy alto. No piensa que son así guapos. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
El foco de los éxitos de momento apuntan al banquillo con Ancelotti, pero también Avilés apuntan al césped con el rendimiento elevadísimo, notabilísimo, de algunos de los futbolistas de la Casa Blanca.
Efectivamente, Charlie, prácticamente toda la plantilla del Real Madrid está en un magnífico estado de forma y son varios los jugadores que destacan. Benzema y Vinicius se han consolidado como una de las duplas más peligrosas de Europa. Alaba y Militao han conseguido que nadie se acuerde de Ramos y de Varane. Courtois posiblemente es ahora el portero más determinado del mundo y el centro del campo, compuesto por Casemiro, Kroos y Modric, han recuperado su mejor versión. De hecho, Modric termina contrato este año, reconocía después del partido que no hay nada mejor que jugar en el Madrid y decía esto sobre una posible renovación.
La renovación, nada. Yo siempre con el club tenía buena relación y sigo teniendo muy buena relación y seguro que vamos a llegar al acuerdo, a hacer lo que es lo que el club que es. Que piensa que es mejor para club y para mí, y siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar al acuerdo y seguro que vamos a llegar al acuerdo. Yo, se sabe mi deseo, espero que el club también quiera esto.
El Madrid firma una primera parte de la temporada del año sensacional. ¿Tú crees, Tomás Guas, que es más responsabilidad de Carleto, de Ancelotti o del buen momento de algunos jugadores blancos?
El fútbol es de los futbolistas, por definición, pero no hay un equipo redondo sin el buen trabajo del cuerpo técnico. En este Madrid de ahora está el señor Pintus, preparador físico, que no estuvo en la otra época de Ancelotti en el club cuando el equipo se cayó entre enero y febrero. Este año se lo va a pasar. Por tanto, sí, los jugadores son Courtois, que para el penalti, los delanteros los que meten los goles, Modric, Kroos, etcétera, etcétera. Está todo muy bien. Pero el gran ganador de esta primera parte de la temporada es sin duda el cuerpo técnico del Madrid, por su apuesta y por los resultados.
Uno que ganó contento el Real Madrid, uno que perdió más triste el Athletic Club de Bilbao. Peña, ¿qué resaca ha dejado el partido en la casa de los Leones?
Aunque el deseo del Athletic es pasar página cuanto antes, aún persiste en la desilusión por una nueva final perdida. Un partido en el que, pese a que el rival llevó la batuta, el vestuario rojiblanco entiende que les faltó acierto y fortuna en los lances determinantes del choque, incluidas algunas decisiones arbitrales. Marcelino tiene claro, por ejemplo, que la mano de Yeray no tenía que haber sido castigada con penalti.
Yo creo que una final pues se designó a este árbitro, yo no tengo nada que decir, pero creo que una final penalti del 2-0 yo para mí no lo es, y como no lo es pues lo tengo que decir, lo vi reiteradas veces, se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho, pero no tengo nada que decir. Si el árbitro y el VAR deciden que es penalti, pues mi opinión creo que tiene poca importancia o trascendencia, pero es evidente que fue un momento clave.
8:41, enseguida nos marchamos a Sevilla y última hora con lo que pasó en el derbi, pero a esta hora, Gemma Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y mensaje súper importante, porque tú ahora mismo entras en berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche desde solo 180 euros con Berti. Y además con ellos fraccionas los pagos como tú quieras, todo súper fácil. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Tuvimos un derbi en dos capítulos, en dos fascículos, por todo lo que pasó. Tremendo, horrible el sábado por la noche en el Benito Villamarín. Y así estaban ayer los dos técnicos. Primero Lopetegui en sala de prensa tras la victoria del conjunto verdiblanco.
Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de...
Y Pellegrini avisó, quiere una investigación para conocer todo lo que pasó sobre el césped.
Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Amargado también, porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande. Se castigó a 50.000 que han pagado su entrada, la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación.
Bueno, vamos a ver qué ha ocurrido en el día de hoy, porque tenemos noticia de última hora. Isaac Escalera, tenemos ya un detenido, el detenido, el energúmeno que lanzó el palo y que impactó en la cabeza de Jordan.
La policía ha confirmado la detención de un hombre de 29 años por el lanzamiento del palo en el Benito Villamarín. Se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y propuesto para sanción por infracción a la ley del deporte. Esta persona ha sido puesta en libertad con cargos y tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza.
Buena noticia la detención del energúmeno que lanzó ese palo. También preguntamos en Sevilla hasta ahora, Víctor Fernández, ¿cómo está el agredido? ¿Cómo está Jordán?
Bueno, Jordán, después de estar 24 horas en observación, ha estado hoy en la ciudad deportiva. No tenemos más datos, solo unas imágenes que han sacado los compañeros de cuatro, pero el jugador parece que evoluciona bien y se va a ir incorporando a los entrenamientos poco a poco. Todo indica que en principio va a estar listo para el encuentro del miércoles en Valencia. El martes hablará Lopetegui y dará más datos.
Bueno, y respecto a lo que pasó, ya hemos conocido cómo están los protagonistas, el detenido y el agredido, en este caso Jordán. El que puso quizá más cordura ayer fue Monchi, que hizo un llamamiento a la calma para que no pase nada más.
Entre todos tenemos que intentar reconducir un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que los dos clubes, vosotros, medio de comunicación, intentar de transmitir un poco de cordura, ¿no?, y tranquilidad.
Bueno, pues esta misma tarde, Víctor Fernández, hemos tenido un comunicado del Sevilla hablando de lo que hicieron los jugadores del Betis después del partido.
Sí, y es que la intención en principio del Sevilla era pasar página en el derbi después de las declaraciones ayer de Monchi y de Lopetegui, pero las mofas de algunos jugadores del Betis y la celebración que hemos visto a través de las malditas redes sociales de algunos dirigentes de la entidad ha hecho que el club muestre en un comunicado oficial su condena enérgica de las vejaciones y ataques a la honorabilidad que ha sufrido Jordán y a la falta de respeto a su entrenador. Insisten en que las instituciones deportivas deben estar a la altura y también insisten en la atención médica y hospitalaria que necesitó el jugador. Vamos, que ha salido en defensa de Jordán, de quien desde el Betis incluso se han estado mofando en las últimas horas. Rakitic, tras el partido, ya hablaba de falta de respeto.
Una falta de respeto, por eso tampoco no se merecieron pasar, es una falta de respeto. No sé de qué manera quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto. Creo que se equivocaron muchísimo, les digo siempre, al final esto es muy largo y todo va a llegar a su tiempo.
Bueno, ¿y qué ha dicho en el día de hoy el Betis? ¿Escalera ha dicho algo el conjunto verde y blanco?
El Betis ya no quiere hablar más del derbi. Después de la celebración, solo piensa en el encuentro ante el Deportivo a la vez de mañana. El derbi es asunto cerrado, tal y como ha dicho Pellegrini en el día de hoy.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que es tema cerrado.
Bueno, pues tenemos un derbi dentro de un mes, un poquito más aproximadamente. Almansa, ¿tú crees que la polémica acaba aquí, la rematamos aquí o que va a continuar en los días y en las próximas semanas?
Existe un mal ambiente, está claro, que se va a relajar con estos próximos partidos de liga por ambas partes, pero la pausa se va a romper conforme la investigación que el Betis ha pedido, que ya está en marcha junto a la Federación Española de Fútbol. Con esas posibles noticias y el malestar que existe, si no lo controlan los dirigentes, mucho me temo que vamos a tener guasa.
Vamos con las noticias del día en Can Barça, que ojo, son importantes. La semana pasada contábamos la renovación de Samuel Umtiti por aquello de poder inscribir a Ferran Torres dentro del fair play financiero. Pues bien, hoy Bajori, qué mala suerte para el central del Barça, que va a estar unas cuantas semanas de baja.
Sí, se ha llevado Umtiti un golpe, un pisotón en el entrenamiento de esta mañana, se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho y mañana mismo va a tener que pasar por el quirófano. No especifica tiempo de baja al comunicado, pero podemos decir que estará unos 3 meses de baja. Recordemos, como decías, que acaba de renovar hasta 2026. Se contemplaba su salida en este mercado de invierno, posibilidad que se cierra hoy después de la lesión. Umtiti ha jugado esta temporada solo un partido con el Barça.
Y a todo esto, hablando de renovaciones, el Barça se pone firme. Víctor Navarro pone las cartas encima de la mesa y le dice a Dembélé que esta semana o nada.
Antes del jueves debe responder a la oferta de renovación del Fútbol Club Barcelona. Como viene explicando Elena Condis, esa oferta a la baja seguirá sobre la mesa 3 días más. En el Barça están cansados de esperar tras 5 meses de negociaciones y sospechan además que Dembélé ya lo tiene pactado con otro club a cambio de una suculenta prima de fichaje. Ahora Laporta obliga al francés a dar la respuesta definitiva de su futuro antes de subirse al avión este jueves destino a Bilbao.
Presión absoluta ahora, Elena, para Dembélé. ¿Sabemos algo de lo que va a decir o no decir el francés en estos 3 días y medio que faltan antes del jueves?
La gente de Dembélé no acepta la oferta de renovación del Barça tal y como está, la considera insuficiente dado que desde el club le venden que debe ser uno de los líderes del proyecto y que es mejor que Mbappé en estos 5 meses de negociaciones, pero no piensa en una salida en enero porque al quedar libre en verano se asegura cobrar prima de fichaje y una comisión suculenta de otro club a final de temporada. El escenario es este: Dembélé ahora mismo está fuera porque el Barça no va a llegar a las altas pretensiones económicas de su agente.
Dani Senabre, ¿qué te parece este ultimátum? Nada, con fecha, 3 días que le ha puesto el Barça encima de la mesa a Dembélé.
Pues me parece perfecto, sinceramente. Una cosa es que a mí me guste mucho Dembélé y crea en él como futbolista, y la otra es que cada uno está jugando su partida y su estrategia. De la misma forma que el Barça le mete prisa porque quiere sacar algo por Dembélé, o quedárselo, o renovarlo para venderlo, o venderlo ahora mismo en el mercado de invierno por poco, pero como mínimo sacar algo de dinero, Dembélé también juega sus cartas y Dembélé dice: oye, me estás diciendo que tengo que renovar por menos dinero, que no tienes dinero, y luego fichas a Ferran Torres por 60 kilos. No, hijo, no. Y aquí cada uno juega su partida, así que es una partida respetable desde los dos puntos de vista.
Vamos con los fichajes del día. Por cierto, que hoy en Sevilla han presentado ya oficialmente al Tecatito Corona, y en el Getafe Gema Santos tenemos fichaje de nada, de apenas hace 15 minutos.
Sí, acaba de anunciar el conjunto azulón la cesión de Óscar Rodríguez, precisamente procedente del Sevilla. O más bien, Charlie, el Getafe ha anunciado el acuerdo con el Sevilla para la cesión de Óscar Rodríguez. Está todo cerrado, eso sí que te lo cuento, para que Óscar Rodríguez juegue en el Getafe hasta el 30 de junio. Pero el conjunto azulón lo dice así porque ahora mismo no tiene ninguna ficha libre. Eso sí, te digo que ahora están en la rampa de salida Timor y Macías.
Más reciente que lo de Óscar, y eso que ha sido hace 12 minutos, es lo del español Quique Iglesias y su nuevo futbolista.
Lo hemos venido contando y es oficial desde hace 3 minutos. Toni Vilena, medio zurdo neerlandés de 27 años que llega cedido desde el Krasnodar ruso, el español se guarda en opción de compra por menos de 5 millones. El equipo mañana no lo va a tener, evidentemente, porque juega en Cádiz, por cierto, sin laterales izquierdos y también sin el sancionado Keydivare.
En el Levante tenemos una renovación, Segarra.
Hasta 2024 ha renovado a Aitor Fernández con el Levante, con lo que va a cumplir 6 temporadas como portero granote, en el día en el que COPE ha desvelado que el club ha decidido poner en el mercado a Malsa para aligerar nóminas.
Esta semana tenemos, ojo, es un lío, sí, pero tenemos Liga y Copa.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos 3 partidazos de Copa. El supercampeón de España, Melchor Ruiz, ya está en Madrid y comenzará mañana a preparar su partido frente al Elche.
Sí, ha llegado a primera hora, 8:30, al aeropuerto Madrid-Barajas. Ha descansado en la jornada de hoy. Mañana empezará a preparar ese partido de Copa del jueves a las 7 de la tarde en el Martínez del Barrero ante el Elche. Ancelotti no va a poder contar con Carvajal por COVID, Militao sancionado, los lesionados en Arabia, Asensio y Vallejo. Y vamos a ver cómo están los dos jugadores que se quedaron en la capital de España, Gareth Bale y Mariano.
El Atleti, ojo el partido que tiene enfrente, Antonio, esta semana, Copa del Rey frente a la Real Sociedad.
Buena noticia hoy para el Cholo Simeone, que ha recuperado a Savic después de 8 partidos ausentes del trabajo de grupo y de la competición. Bajas seguras son Griezmann, Condovia, Llorente por lesión y Jiménez, pulsado en la Supercopa, recordamos, por sanción.
Y también partidazo de Copa el que va a jugar el Barça en San Mamés frente al Atleti. ¿Con qué noticias, Elena?
El jueves el Barça ya prepara este partido. Será baja Luke de Jong, que cumple segundo y último encuentro de sanción en esa competición. La buena noticia es que futbolistas que reaparecieron como Pedri y Ansu están listos para ser titulares también junto al debutante Ferran Torres. Seguirán fuera por lesión Braithwaite, Sergio Roberto, además del futbolista que ha caído hoy, Samuel Umtiti.
Y mañana tenemos Liga, tenemos 2 partidos, a las 8 Betis a la vez, Lopita Sánchez Martínez, noticias en los verdiblancos, Escalera.
Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Bartra y Joaquín, pero recupera a William José, que vuelve a la lista. También entra en la convocatoria Bellerín, tras recuperarse del golpe recibido por Diego Carlos.
Del conjunto vitoriano Arrillaga, ¿qué contamos?
Muchas incertidumbres de dónde se va a jugar y cómo se va a jugar el partido frente al Betis, y certezas en el Deportivo Alavés, que no va a poder contar con Chimo Navarro por lesión, con Lum, que está en la Copa de África, con Lejean, que tiene sanción, y con Tenaglia, porque para Mendilibar todavía le falta ritmo. Recupera, eso sí, para la convocatoria a Víctor Laguardia, a Tomás Pina y a Pera Pons.
Muñiz Ruiz dirige a las 9:30 al Cádiz Español. Noticias en el conjunto capitano, Jesús Mejías.
Tomás Alarcón, Jen Johnson, José Mari y John Ander Garrido son las bajas para Sergio González de cara al encuentro de mañana ante el Español, en el que será el debut del técnico en el Estadio Nuevo Mirandilla. Sergio recupera a Iza Carcelén y al Choco Lozano, mientras que en el plano extradeportivo, la plataforma Alma Cadista ha convocado una protesta una hora antes del inicio del encuentro por las últimas decisiones adoptadas por el presidente del club, Manuel Vizcaíno.
¿Qué nos faltaba por contar del Español, Quique? Pues el Español, que como decíamos, ha hecho oficial hace nada instantes el fichaje de Toni Vilena. Al margen de eso, en fútbol femenino tenemos que hablar de la Liga Iberdrola, pero antes, una vez más, un día más, Andrea Peláez, de lo bien que marcha la venta de entradas para el Clásico de Champions entre el Barça y el Real Madrid.
Se ha colgado el cartel de no hay entradas en el Camp Nou para el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Real Madrid. Por cierto, que ninguno de los dos jugó este fin de semana. Se aplazaron el Real Sociedad-Barça, segundo contra líder, por un brote de COVID en la Real, y el Rayo Vallecano-Real Madrid minutos antes de arrancar, incluso con las blancas calentando sobre el césped por casos en el conjunto rayista. De lo que se jugó, destacamos victoria del Atlético de Madrid, tercero, 3-2 sobre el Sporting Huelva, remontando un 0-2, y del Sevilla 3-1 al Valencia. Siguen en descenso, aunque el submarino amarillo volvió a ganar el Villarreal y el Rayo.
Hablando de Barcelona, tenemos noticia porque la selección española va a volver a jugar en la ciudad condal, Abel Madrigal.
Desde 2004 no jugaba la selección en Barcelona. La Roja volverá a la ciudad condal 18 años después y lo hará en un partido amistoso contra Albania el 26 de marzo en Cornellá. 3 días después, el 29 viajará hasta Galicia para recibir a Islandia en Riazor.
Y cerramos con 2 apuntes de fútbol internacional. El primero, Avilés, lo que destacamos de este fin de semana, que ha sido lo mejor del panorama internacional.
Golpe del City en la Premier, ganó 1-0 al Chelsea y le saca 11 puntos al Liverpool, que es segundo. Goleó el Bayern al Colonia y sigue líder con 6 puntos de ventaja. Empató el Inter, que es el líder de Italia, y ganó la Juventus, que se acerca a la Champions. Y victoria sufrida del PSG en casa, eso sí, a 11 puntos del Niza, que es segundo.
¿Y qué ha pasado hoy en la Copa de África, Antonio Pérez del Castillo?
2 partidos de la tercera jornada, Cabo Verde 1-1.
Camerún clasificada invicta y también pasa octa por Burkina Faso, que empató a uno contra Etiopía.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hablamos de tenis Open de Australia. Ángel García, ¿qué ha pasado en la primera jornada?
Buena noche para nuestro tenis. Charlie, jugaban 11 españoles y ganaron 7. Pasan a segunda ronda. Rafa Nadal ganando al estadounidense Girón. Ahora va a jugar ante el alemán Hammann. Y también Paula Badosa, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Pedro Martínez, Sara Sorribes y Nuria Parriza. Solo cayeron Feliciano, Buxa, Taberner y Munar. Ojo, gran debut de Carlos Alcaraz, con 18 años, cabeza de serie, y hasta dónde él sueña con semifinales, Nadal le ve incluso candidato al título.
Bueno, yo soy de los jugadores que mira el cuadro, ¿no? Siempre le gusta, digamos, soñar, a ver quién voy a tener en semifinales y demás, ¿no? Como he dicho.
Y día a día, Ángel, tenemos que dar cuenta de lo que está pasando un día más en el caso Novak Djokovic.
Sí, Charlie, nuevo res para Novak Djokovic. Se le adivina un futuro muy negro al serbio, porque mientras era recibido en Belgrado como un héroe, desde Francia le cerraban las puertas. No va a jugar Roland Garros si no se vacuna. Necesita la pauta completa de vacunación o no podrá jugar en la tierra de París. A Wimbledon hoy en día podría ir, aunque haciendo una cuarentena de 10 días, al US Open tampoco, así que veremos si se replantea su decisión de no vacunarse.
Balomano, tercer partido de los hispanos, ¿cómo nos ha ido, Malvar?
Bueno, pues terminó la fase preliminar. España 28, Bosnia y Herzegovina 24. No ha sido un buen partido de España. Los bosnios se nos atragantaron mucho y la verdad es que costó hasta el minuto 40 ponerse por delante en el marcador. España pasa a la siguiente fase con 2 puntos, a la fase principal. Ya se sabe que el segundo partido será el viernes. Jugaremos contra Rusia y además tendremos que luchar con Alemania, Polonia y Noruega para estar en semifinales.
En Fórmula 1 es noticia hoy Carlos Miquel, Fernando Alonso y también la escudería Ferrari.
Sí, dos noticias importantes. Una, que ya sabemos que Fernando Alonso se ha operado, era una operación que estaba prevista, le tenían que retirar las dos placas de la cara que tenía en la parte superior del labio, de la lesión del año pasado después de chocarse con una bicicleta. Ya lo han hecho, ahora tendrá que estar unos 10 días de reposo sin hacer ejercicios físicos, y tenemos ya fecha para el estreno del nuevo monoplaza de Carlos Sainz y de Charles Leclerc. El nuevo Ferrari será presentado el 17 de febrero.
En motos hoy hemos visto a Marc Márquez subirse con buenas sensaciones en Portimao, y en baloncesto, Pilar Casado, la peña ya ha conseguido su billete para la Copa del Rey.
Tercer equipo que consigue el billete para la Copa del Rey de Granada, será la 28ª ocasión para el Juventud en Copa.
El Real Madrid ganó con Gavi Deck en el banquillo.
Parcial 28-3 de salida, 16º triunfo blanco en 17 partidos. El argentino Gavi Deck, cuyo fichaje todavía no es oficial por parte del Real Madrid, ayer sí estaba junto a sus compañeros en el banquillo.
¿Y qué sonido destacas?
uno de Marc Gasol, duelo estelar ayer de la Leboro entre el Movistar Estudiantes y el Básquet Girona. Al finalizar, estas serán las palabras del jugador y presidente de Girona.
Esta plaza es espectacular. Al final, jugar en el Wizzing, donde hemos competido tantas veces con la selección, pues es especial. Ves a, sobre todo, muchos niños y niñas en la grada, que eso aún lo hace todo más bonito, ¿no?
Y cerramos con deporte en directo porque, aunque sean las casi 9 de la noche, Parra, a esta hora tenemos NBA en directo en Estados Unidos.
Sí, hoy es jornada festiva en Estados Unidos con el día de Martin Luther King y ya ha comenzado la jornada, como dices. Los Celtics han ganado por 12 a los Pelicans, los Hornets están 20 arriba en la pista de los Knicks en el último cuarto y Washington manda por 11 contra Filadelfia a 3 minutos del descanso.
Aquí lo dejamos, Ángel, esta noche no te pierdas, super programa hoy, el partidazo, homenaje a Pepe Domingo Castaño y por supuesto todo lo que haya pasado en el día, como siempre, a las 11:30 con Juanma Castaño.